Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Ya hemos pasado el ecuador de la Feria Taurina de San Isidro y los toreros manchegos, en concreto los toreros toledanos, tienen nombre propio. A los triunfos ya comentados de Álvaro Lorenzo y Tomás Rufo, que abrió la primera puerta grande de la feria, se le une también la del novillero nacido en Torrijos de nombre Álvaro Alarcón, que en la última novillada del ciclo Isidril se entretuvo en cortar la friolera de tres orejas el día de su presentación en Madrid a una extraordinaria novillada de Fuente Imbro, propiedad de Ricardo Gallardo. Curiosamente, las dos puertas grandes de la feria han sido para toreros toledanos, que en su día pasaron por las manos de José Luis Vega y que se formaron en la Escuela Taurina de Toledo. Desde Cargando la Suerte, felicitamos a José Luis y a la Escuela Taurina de Toledo, que hasta el día de hoy son los grandes triunfadores de San Isidro. La pasada semana, cuando ya teníamos el programa grabado, nos llegó la fatal noticia del fallecimiento de una de las máximas figuras del toreo de los años 60 y 70, como fue Miguel Báez Espuny, el Litri. Un torero que fue un grande dentro y fuera de los ruedos, con un valor inexpugnable en la plaza y con una categoría humana insuperable en la vida. Desde Cargando la Suerte, le mandamos a todos sus familiares y amigos, en especial a su hijo Miguel, nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, don Miguel Báez Litri. De la Feria Taurina de San Isidro y de toda la actualidad taurina de la provincia de Ciudad Real hablaremos en unos minutos. Comenzamos.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Y desde Cargando la Suerte, tenemos este año la suerte, con perdón de la redundancia, de contar con, como todos ustedes saben, con Tomás Mata, que es la persona que nos está llevando a nuestros hogares cada día lo que acontece en la primera plaza del mundo. Tomás Mata, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel.
Pues nada, que seguimos ahí día tras día siguiendo tus crónicas y la verdad es que están teniendo mucho éxito y no solamente la queremos dejar en la web de Cargando la Suerte, sino que también queremos que compartir tu sabiduría con los oyentes de la cadena COPE en Ciudad Real.
Me alegro, Manuel, me alegro de que así sea y ya sabes que estoy a vuestra disposición cada vez que lo necesitéis.
Bueno, pues la semana pasada hablamos de la primera parte de San Isidro, nos quedamos en la corrida donde salió un gran toro de llamado Huracán, que dentro de la corrida de que actuaron Colombo, López Chávez y Javier Cortés, el único que pudo brillar a cierta altura fue Javier Cortés, los demás diestros no pudieron por el juego ganado, y ahí lo dejamos. Entonces, mi intención sería continuar pues con la corrida del día 19, creo que nos quedamos ahí, con la corrida donde Roca Rey Volvió a medio abrir la puerta grande, no pudo terminar de abrirla, y donde se guardó también un minuto de silencio en la memoria de don Miguel Báez Espuny Litri, que el Madrid, como no podía ser de otra manera, rindió homenaje a esa gran figura del toreo como fue Litri.
Correcto, así fue. Hombre, de esa corrida, decir que tenía expectación por lo que podía traer Victoriano del Río. Victoriano del Río en Madrid juega en casa, porque no en vano muchos de la gente que ocupa las localidades próximas a mi abono, pues son de Guadalix de la Sierra, conocen bien la ganadería, pero tengo que decir que incluso ellos, claro, lógicamente, reconocieron que lo de Victoriano del Río esa tarde fue un fiasco total. Muy desigual de presentación, con muy poca casta y de motor justito. Y bien, pues esto fue lo que dieron de sí los toros de Victoriano del Río. Hombre, en cuanto a la terna, pues hombre, decir que bueno, compuesta por José María Manzanares, creo recordar.
Sí, Manzanares, Fernando Adrián y Roca Rey.
Mira, Manzanares no es que nos defraudara, pero Manzanares está un poquito por debajo de lo que nos viene acostumbrando. Si encima le falla algo en lo que parece ser que era infalible, que era la espada, pues pasó más o menos, si no de puntillas, pero sin tampoco grandes cosas que mostrar en Madrid. No fue una cosa extraordinaria. En cuanto a Fernando Adrián, aquí ocurre una cosa muy curiosa porque, bueno, Fernando Adrián hacía el segundo en la terna por antigüedad, pero tomaba alternativa, confirmaba alternativa esa tarde. Y mucha gente nos explicaba por qué Fernando Adrián mataba el primer toro y luego no el sexto. Bueno, pues a la gente había que explicarle en esa ocasión, que Fernando Adrián era más antiguo de alternativos que Roca Rey, y que cuando se retoma la lidia ordinaria, pues le corresponde matar el quinto y no el sexto. Bueno, pues eso fue así. Adrián tampoco tuvo opciones, es que la corrida no dio opciones, prácticamente ninguna. Y pasó pues por las ventas con ganas de volverla a ver, porque no sabemos la dimensión que puede llegar a dar este torero. Lo que sí que es cierto es que Roca Rey es Roca Rey. Roca Rey, nadie le puede discutir el ser el número uno. Es un torero que tiene variedad con el capote, se expone con la muleta, se los pasa pero muy cerca. Y bueno, pues esa tarde fue el único que es que este hombre es capaz de sacar agua de las arenas del desierto. Este hombre se coloca de una forma, se los pasa tan cerca, se expone tanto, quizás a veces un poco con la figura un tanto retorcida. En el sexto toro, concretamente, nosotros decíamos, hay madre que puede ser de lío lo que está haciendo este hombre, porque tiene un mérito impresionante sujetar a ese toro, que era manso y que se quería ir, sujetarle donde le sujetó, enjaretarle la faena que le hizo, y que decíamos, bueno, pues el del palco va a tener un apuro como entre la espada. Desafortunadamente para Roca Rey, la espada no entró, y el alivio para el del palco supongo que fue pues muy grande, porque se dio con la tranquilidad de no tener que debatir sobre si mayoría o no mayoría de españoles en la plaza. Bueno, pues poco más de esa corrida el día 19, no sé qué más.
Lo que está claro es que un reventón nuevo, no hay billetes, y que Roca Rey, que algunos lo daban por muerto, y no solamente no estaba muerto, como dice la canción, sino que estaba de parranda, y que está demostrando día tras día, no solamente en Madrid, en el otro día en Córdoba, en el puerto Santa María, en Sanlúcar de Barrameda, cortando dos rabos, o sea que vienen por detrás arreando, pero que Roca Rey no está dispuesto a ceder el cetro del toreo, que ahora mismo es sin duda del torero peruano. Y al día siguiente tuvimos la primera puerta grande de la feria, de un matador de toros de la tierra, de Pepino, de Toledo, que venía también de salir por la Puerta del Príncipe de Sevilla y que volvió a demostrar, independientemente de si fue polémica o no fue polémica la Puerta Grande, porque siempre que hay una Puerta Grande muchas veces hay polémica, que Tomás Rufo no está aquí tampoco de comparsa y que en un cartel donde él confirmaba la alternativa con dos figurones del toreo como Juli y Talavante, pues él no se dejó ganar la batalla y que logró abrir la primera Puerta Grande de la feria.
Así fue, así fue. Además fue un cartel de no hay billetes. Hubo una cosa curiosa a la entrada de esa corrida y es que se repartían pañuelos. Bueno, pues pañuelos serigrafiados con el nombre de los tres actuantes, eso parecía ser una premonición de lo que podría llegar a ser después. Pero bueno, decir que esa corrida, pues el ganado de García Grande y Domingo Hernández, porque salieron de los dos, aunque solo la titular se anunciaba como García Grande, pero aparecieron de los dos, fueron pues de fuerza justita, sin mucha emoción para el tendido. Y bueno, pues decir que el Juli está sensacional, el Juli estuvo fenomenal esa tarde, como ya lo había hecho en la tarde anterior. Hizo una faena de las que nos tiene acostumbrados en Madrid últimamente, colocándose más o menos en el sitio, toreando con mucho gusto, con la mano muy baja. La lástima es que en su cuarto toro, pues bueno, pedía un pinchazo que precedía una estocada. Hubo una cosa curiosa en ese toro, es que no entendemos del todo muy bien, porque el toro tenía tendencia siempre a irse a la puerta de chiqueros y allí se fue a morir. No entendimos muy bien por qué Juli aplaudió la muerte de aquel toro, si ese toro se va a morir a la puerta de toriles, y además había mostrado durante la lidia que tenía tendencia hacia allá. Bueno, quizás lleva por el punto de mansedumbre que tenía, pues no entendimos muy bien por qué el Juli aplaudió la muerte de ese toro allí. También se juntó que su banderillero, el Pilo, hombre, intentó apuntillar al toro cuando el toro no había caído del todo en la arena. No lo llegamos a entender del todo.
Sí, eso fue ahí una cosa rara, porque el toro parecía que estaba muerto, pero realmente los cuartos traseros del toro, del animal, estaban de pie y no se sabía si estaban apoyados, estaba muerto pero estaba apoyado por la inercia en las tablas y no caía. Era una cosa así un poco, pero el caso es que es verdad que ese detalle en una plaza de primera hay que tener cuidado y hay que cuidarlo.
Quedó feo, sí, porque además el toro se derrumbó antes de que la puntilla entrara en el sitio donde debe entrar. O sea que, bueno, pues esto es un poco anecdótico, pero en una plaza como la de Madrid eso no debe ocurrir. Estoy dejando para lo último un poco lo de Tomás Rufo, porque quiero decir también que Talavante tenemos dudas de cómo Talavante ha vuelto, pero Talavante es lo que es, un torerazo de los pies a la cabeza. Y de hecho, ante un toro que no tenía apenas posibilidades, hizo un alarde de novillero con ganas cuando en el quinto toro de la tarde se planta de rodillas y le enjareta una serie de derechazos de rodillas. Le obliga al toro por quedarse corto a ponerse de pie y se vuelve a poner de rodillas. Bueno, pues Talavante, esperemos que poco a poco vaya cogiendo el sitio al que nos tenía acostumbrado. Y con respecto a Tomás Rufo, pues mira, yo soy de una opinión. Tomás Rufo, nadie le puede discutir la calidad. La calidad de Tomás Rufo es buenísima. Es un torero que lo ve claro, que se queda muy quieto, que vacía las embestidas atrás y que lo hace todo a la perfección. Hombre, en su primer toro la oreja fue totalmente de ley. La del último, ahí tenemos discrepancias. Discrepancias en cuanto a que si la primera no hubiera sido de oreja, pues no habría ocurrido nada con que le hubieran concedido la del sexto, no habría pasado nada. Lo que ocurre es que la del sexto implicaba Puerta Grande en Madrid. Y ahí quedó un poco difuminada la cosa. Quizás porque el lleno del público, con los pañuelos que habían dado antes de entrar a la plaza, tenían que airearlos de cualquier manera, y hombre, pues era un público que no era muy, que no muy, muy asiduo cotidianamente a la Plaza de Toros de las Ventas, y si en Sevilla salió por la Puerta Grande, pues nosotros no vamos a hacer menos y vamos a sacarle por la Puerta Grande, por la Puerta Grande de Madrid. Bueno, pues ahí quedó lo de Rufo. Lo que pasa es que no se le puede quitar un ápice a la labor y a la entrega que tiene este torero. Es un torerazo, de los que aspiran quizás a llegar a disputar el cetro alto que tú comentabas antes de Rocarrey. Bueno, vamos a darle tiempo porque es un torero joven que lleva muy poco en esto, pero que está contando todas sus tardes por triunfos muy, muy, muy importantes.
La verdad es que la trayectoria que lleva Tomás Rufo desde que tomó la alternativa es incuestionable. O sea, todas puertas grandes, y además puertas grandes, estamos hablando de Madrid, estamos hablando de Sevilla, que son plazas las primeras del mundo, o sea, no hay más. De todas maneras, a Rufo le queda todavía otra corrida, creo, y se le exigirá, yo creo, que un poquito más, independientemente de esa segunda oreja, que es verdad que la tarde se puso para él, porque como la corrida no sirvió, la gente tenía ganas un poco ya también de fiesta y de alegría. Llegamos a la encerrona de nuestro querido Paco Ureña. Una encerrona que parecía, más que una encerrona, una trampa. Porque es cierto que al principio decían que iba a haber poco ambiente, que tal. Se llegaron casi hasta las 19.000 localidades, que fue casi un éxito porque hubo casi prácticamente un lleno. Y que el balance en trofeos se resume simplemente a una oreja. Pero que hubo más cosas, Tomás.
Sí, mira, esa tarde que además tú compartiste conmigo, esa tarde la veíamos negra en lo climatológico y gris oscuro en el ruedo. Vamos a ver, yo no sé si fue una trampa para Paco Ureña, no sé si fue un boicot por parte de quien fuera, no lo sé, pero esas no son las formas de venir con seis toros a Madrid. Paco Ureña es un torero muy querido en Madrid. Ha entregado aquí de todo. Y le queremos muchísimo a Paco Ureña. Teníamos dudas de si la tauromaquia de Paco Ureña tenía los recursos y la variedad suficiente como para enfrentarse a una corrida de seis toros y cada uno de una ganadería diferente. Es cierto que salieron por la puerta de Chiqueros siete. Y yo en la crónica recuerdo que decía algo así como 7 de 7. Y fueron 7 de 7 en cuanto a imposibilidad de triunfo, en cuanto a no ofrecer ninguna posibilidad de lucimiento al torero, a excepción de un toro que salió en el quinto bis del Conde de Mayalde, que fue cuando la tarde que preveíamos negra, pues determinó en lluvia fuerte, y ahí Paco Ureña sí pudo expresar lo que lleva dentro. Es cierto que el toro era muy complicado, y bajo la lluvia Paco Ureña se puso con el toro, cosa que poca gente podíamos esperar, de una forma que poca gente podíamos esperar. Pero en fin, Paco Ureña es lo que es. Y Paco Ureña ni ha restado ni ha sumado cartel en Madrid. A Paco Ureña estamos deseando verle y volver a verle. Pero aquella tarde nos supo un poco rara. Era una tarde extraña y que él, bueno, pues más o menos afrontó y que más o menos pues fue capaz de salir airoso de aquello.
En cualquier caso, podemos decir que Paco Ureña, lo que tú dices, no le restó cartel en Madrid esa encerrona, que yo creo que era una trampa y una arma de doble filo, porque en estos casos, cuando Paco estaba fuera de los carteles de las principales ferias, entrar ahí a última hora con la encerrona, que no se anunciaron ni los hierros de las ganaderías que iba a matar hasta última hora, no sé si ha sido la mejor manera de poder, lo que decías tú, ¿no?, de poder anunciarte en la primera plaza del mundo, con esa premura y con esa, no sé, esa desesperación, bajo mi punto de vista, independientemente de todo, pues eso, se ha vuelto a demostrar que lloviendo se hacen realmente faenas importantes en Madrid. Y ahora me vino a la cabeza la de José Luis Moreno, que por cierto ese día estaba en el tendido 7 con su podernante Manuel Escribano, que disfrutaron de la corrida, que no se movieron a pasar del diluvio, no se movieron de su localidad, y que me recordó también mucho a esa épica faena de Dos Orejas de José Luis Moreno con una tormenta impresionante.
Correcto.
Y luego volvemos a otro festejo donde mandan los mexicanos, una vez más, donde el mexicano Leo Valadez cortó el único trofeo de la tarde y que vuelve a demostrar que el toreo mexicano y que los espadas mexicanos están a un nivel muy digno de tener en cuenta. La terna de banderilleros, con Fandi, con Escribano y terminando el mexicano ya comentado Leo Valadez, que se encerraban en una corrida de García Jiménez y Torrealta, que no dio muchas opciones, pero que además hubo hasta, no sé, la gente se aburrió, porque en una corrida de banderilleros, que por lo menos va la gente a ver cómo ponen banderillas, tampoco fue el día de los toreros poniendo banderillas. Y curiosamente destacar que se cumplían 50 años del rabo en Madrid del maestro Sebastián Palomo Linares.
Correcto. Un día 22 de mayo, ese día concretamente 50 años hacía del rabo de Palomo Linares en Madrid. Bueno, la corrida de Torrealta remendada con dos de García Jiménez, que no dieron opciones, era muy complicado, muy parados, no iban para adelante, no empujaban. Es cierto que hasta ahora, de lo que llamamos de feria, los toreros mexicanos han venido a Madrid con una disposición fuera de lo normal. Ni peruanos, ni colombianos, ni de ningún otro sitio. Incluso mejor que muchos españoles en cuanto a disposición. Los mexicanos saben que la Plaza de Toros de las Ventas es la primera plaza del mundo y vienen con una disposición increíble. Hombre, con el respecto a que era un cartel de banderilleros, ese día no fueron banderilleros. Ese día fueron tres que intentaban poner banderillas. Tanto Fandi como Manuel Escribano, incluso Leo Valadez. Aquella tarde, esa tarde, en el segundo y los segundos tercios, fue pues un tanto desigual, anodina, ninguno cuadraba en la cara. No vimos una tarde de lo que nos teníamos, de lo que veníamos siendo, estando acostumbrados, de una tarde de banderilleros. Bueno, pues poco más.
Fue una tarde dura también para los toreros, porque yo me imagino que ellos allá abajo sentirían pues que en los tendidos tampoco estaba muy a favor. Es cierto que si las cosas empiezan mal, pues al final la gente de arriba se enfada, protesta, y que sin faltar respeto a ninguno de ellos, pero se protestó muchísimo, sobre todo, pues eso, lo que estamos hablando, la forma de banderillear, las suertes, sin quitarle mérito a que los tres toreros sacaron la corrida adelante.
Claro, mira, con respecto al tercio de banderillas, no es solamente un alarde de preparación física, es que hay que hacer las cosas bien. Y no, aquello se convirtió un poco como un espectáculo circense. Yo te recorto, tú te pones, ahora voy, cojo y colo y coloco solo una banderilla, ahora paso, ahora saludo. Bueno, aquello fue un poco. Con respecto luego a lo que nos interesa de los toreros, que es su labor tanto con capotes y con muletas. Pues bueno, pocas opciones dio la corrida, muy pocas opciones. El Fandi es un torero que últimamente con el capote se desenvuelve muy bien y torea muy bien. Y esa tarde apenas pudimos verle. Con la muleta el Fandi pues ni mejora ni progresa. Está estancado, ni va para adelante, ni va para atrás. No fue su tarde, hablando claro. A mí no me duelen prendas y tampoco gano ni pierdo nada con dar mis opiniones, y el Fandi está demasiado estancado. No sé si como para venir a Madrid con ánimo de dar una explosión importante. Manuel Escribano. Pues Manuel Escribano es un torero que está acostumbrado también a torear ganaderías muy duras. Y es capaz, y le han pegado muy fuerte, Pero Manuel Escribano el otro día tampoco tuvo opciones, Es cierto que lo intentó, a un toro que calabucheaba muchísimo, se ponía, y era pues prácticamente imposible, y así pasó la tarde, tratando, pero sin llegar a los tendidos de ninguna de las formas. Y en cuanto a Leo Valadez, pues hombre, un chico joven que debutaba en Madrid y que se puso pues exponiéndose muchísimo. Además, es que veíamos venir la acogida, es que la veíamos venir. Y claro, si lo ves, dices, madre mía, ¿qué va a pasar? Y bueno, pues es un torero que hay que darle también tiempo. Vamos a ver si alguna vez repite en Madrid, pero vamos, aquella corrida, esa corrida de Torrealta, pues no ofreció ninguna garantía y fue una más de la Feria de Semilluro y una menos para el final, sin más.
Pues sin duda a Leo Valadez le va a servir la tarde de Madrid, sobre todo para su país. Se va a consolidar en su país como un buen torero, y esto le tiene que servir y seguramente vuelva pronto a Madrid. Luego llegamos a... Si hablábamos antes al principio, decíamos de los toreros mexicanos, pero cuidado con los toreros de Toledo, que llegó la novillada y un tal Álvaro Alarcón puso esto boca abajo cortando tres orejas y con una tarde de las más importantes que han tenido los toreros últimamente, en su debut, que creo que debutaba el chaval en Madrid, y se entretiene en cortar tres orejas.
Así fue, a una extraordinaria novillada de Fuente Imbro, que todo hay que decirlo. Hombre, que salga una novillada completa siempre es muy, muy difícil, tuvo su garbancito negro, pero la novillada fue extraordinaria, de presentación, de comportamiento. Vimos cosas que no habíamos visto en lo que va de feria. Estos tres novilleros que llegaron a Madrid con la de Fuente Imbro han sido los primeros que hemos visto colocar a los toros en suerte en el primer tercio. Se han desenvuelto de una forma espectacularmente bien y muy, muy, muy preparados. Muy preparados. Tanto fue así que, por ejemplo, en la novillada, al sexto toro se le premió con la vuelta al ruedo, cosa que no es fácil en Madrid. Luego, habrá o no habrá opiniones para otras cosas, pero esa tarde fue muy completa en cuanto al ganado. Con respecto a los toreros, bueno, pues mira, Manuel Díaz de Guarde está ya preparado para empresas superiores, incluso para subir al escalafón superior.
De hecho, toma la alternativa muy pronto, creo.
Sí, está muy preparado. Sabe mucho, torea con mucho gusto, es un torero pues con arraigo salmantino, muy vertical, se desenvuelve con una naturalidad muy grande, lo hace todo casi perfecto. La pena es que en su segundo novillo, que hizo cuarto, entró a matar y la espada le hizo guardia de una forma fea. Pero vamos, el torero, el chico, está más que preparado para lo siguiente.
Que toma la alternativa, le decíamos, el 23 de julio en Santander con Alejandro Talavante y Pablo Aguado. Manuel Díaz.
Correcto,
Lecuera.
Así es.
Una corrida torreanta.
Creo que se anunció ayer, anteayer. Sí, así es. Con respecto al murciano José Martínez, es un torero.
Jorge Martínez,
es un torero muy, muy, muy valiente, muy valiente. Pisa unos terrenos increíbles, no se asusta ante nada. El otro día en las ventas nos tuvo en vilo por su colocación, por cómo presenta los engaños, cómo los lleva atrás.
También tuvo el peor lote, desgraciadamente para él.
Eso te iba a comentar, apechugó con el peor lote de la novillada. Un quinto novillo que le puso muchísimas complicaciones, pero sin inmutarse, después de un revolcón, sin inmutarse, se puso otra vez en la cara el novillo y se puso a torear, pero como si allí no hubiera pasado nada. Se fue detrás de la espada como se debe ir un torero, ejecutando la suerte con una pureza increíble. Lo que ya también es increíble es la cicatería del palco en negarle una oreja a ese chico que estuvo sensacional.
Es que hay cosas incomprensibles este año en Madrid. O sea, lo del palco presidencial es digno de estudio porque con las orejas que hemos visto lo que llevamos de temporada en las ventas que se han concedido, no darle esa oreja a ese chaval ese día, cuando además, si tú tienes un poco de sensibilidad, cómo salió la novillada, que no era fácil, la novillada salió buena, pero cuidado que no era fácil ponerse delante y había que pedían el carné, ¿eh? O sea, había que estar muy bien para poder estar a la altura de la novillada. Con su compañero Manuel Dios le guarde, que ya había cortado una oreja en su lote. El otro chaval que estaba a punto de abrir la puerta grande y ya había cortado su trofeito. Y que con una mayoría, yo lo vi desde la televisión, pero con una mayoría atronadora, que no le concedas la oreja a este chaval, no lo entiendo. Y no quiero pensar mal, pero no es normal que haya esa disparidad de criterios cuando la plaza de toros más importante del mundo, como son las ventas, debería de tener pues unos criterios más o menos establecidos en todos los presidentes, porque no se pueden dar orejas de saldo y orejas sin ningún tipo de validez, de cara al aficionado me refiero, y no conceder esa oreja, que incluso al chaval le pidieron dos vueltas al ruedo, que luego él no la dio, yo creo que porque se asustó o porque estaba con el disgusto de no haberle dado la oreja, pero se le pidieron las dos vueltas al ruedo, ¿eh?
Fue cuestión de disgusto. Además, el chico venía de haber toreado en la maestranza el día anterior, y si no recuerdo, según he oído y según he visto alguna cosa, de dar sendas vueltas al ruedo en sus dos novillos, que creo que no tuvo repercusiones en cuanto a premio de orejas por la espada, pero aquí en Madrid encima es que mató bien. No llegamos a entender lo de esa tarde, no lo llegamos a entender. Y con respecto a Álvaro Alarcón, hombre, es verdad, yo como natural de Toledo que soy, aunque, bueno, me he criado en Ciudad Real prácticamente toda mi vida, pues hombre, siento un orgullo importante de ser toledano, porque Toledo está de dulce en cuanto a los temas taurinos se refiere. Tenemos a Tomás Rufo, tenemos a Álvaro Lorenzo y a este chico Álvaro Alarcón, que yo decía en mi crónica el otro día que parece que sale con cola de contacto en las zapatillas. Este muchacho se queda quieto, pero no quieto por decir, soy novillero, me quedo quieto y aquí pego un trapazo. No.
Con un criterio, no, con sabiendo lo que quiere.
Correcto. Conduciendo las embestidas, paseándolas atrás, colocándose, perdiendo el pasito cuando tiene que perderlo y cuando tiene que ligar, no se descoloca. El chico estuvo sensacional toda la tarde. Muy, muy, muy bien. Muy bien. Hombre, pues, ¿qué menos que podemos pedir a un novillero? Era su primera vez en Madrid y no le pesó absolutamente nada. Incluso no fue de los que, porque, bueno, pues lo vemos habitualmente, cuando ve que asoma el segundo pañuelo en el sexto novillo, concediéndole la segunda oreja, hay otros que hacen unos gestos como si hubieran conseguido el gol de la final de la Champions. No, este chico dijo, bueno, dos orejas por dos orejas. Hombre, que se pueda o no se pueda discutir la concesión de la segunda oreja en el sexto toro, nadie de los que estábamos allí, o al menos en mis alrededores, protestó eso, ¿eh? El chico quizás sea de las puertas grandes que van en esta temporada en Madrid, la de más ley, casi con toda seguridad.
Está claro que desde luego actualmente, a día de hoy, que estamos grabando hoy miércoles es el triunfador absoluto de Madrid, porque te podrá haber gustado más Juli, te podrá haber gustado más el Rufo, pero que haya cortado tres orejas en Madrid este año o en esta feria, el único es el toledano de Torrijos, Álvaro Alarcón. También decir que se le concedió la vuelta al ruedo al novillo, que lo has comentado antes, que el ganadero Ricardo Gallardo pues no cabía en sí dando esa vuelta al ruedo. Los que conocemos al ganadero sabemos que es un hombre muy apasionado y estaba el hombre, pues eso, que parecía que le hacían falta tres anillos para poder que cupiese, vamos.
Sufre más que nadie ese hombre en el callejón. Hace más kilómetros que nadie. Se muerde las uñas, se agarra la chaqueta, se mete en el buladero, se sale, hace cosas extrañísimas. Pero es que lo vive con tanta intensidad. Mira, solamente hay una cosa que no llegó a gustar del todo. Y es que durante la vuelta al ruedo con las dos orejas en la mano, pensamos que en el mejor de los casos el que debe acompañar al torero en el mejor de los casos
es el mayoral.
El que salga salud y se meta lo vemos correcto, pero el que debe acompañar en la vuelta al ruedo al chaval es el mayoral. Sí, así es.
Bueno, pero te digo una cosa, lo que menos le preocupa ahora mismo es que la gente se meta con él en ese sentido. Lo que está claro es que salieron de los seis novillos, salieron cinco con una categoría, y que si la cosa funciona con las espadas, hubiéramos podido hablar de una salida a hombros triple, como fue aquella famosa del año 82, que hace muchísimo tiempo que no se da, porque la novillada, la verdad, es que dio juego y dio importancia, sin ser una novillada, como decíamos antes, fácil. Había que estar muy bien. Y
además, creo recordar que Puerta Grande en Madrid, de un novillero con tres orejas, creo recordar que fue en el 2007, quizás, creo que sí, que fue el 2007 el que lo hizo, y fue Pepe Moral. Desde entonces ningún novillero había salido con tres orejas por la Puerta Grande de Madrid.
Pues por eso es la importancia del triunfo de Álvaro Alarcón, más si cabe. Ahora lo que hace falta es que, bueno, que no nos se vuelvan locos, porque el chaval está empezando. O sea que y el chaval debe de tener ahora los premios, porque si hay novillada en Pamplona, yo creo que uno de los nombres que debe de aparecer es él, y luego hay un montón de ferias por delante donde se deben premiar los triunfos en la plaza, como es este caso. Bueno, Tomás, y ayer otro fracaso, porque entre el viento y lo que no es el viento, la corrida de Valdefresno y Fraile Mazas fue muy de saboría, mansa. Vamos, no dio ninguna opción.
Fracaso ganadero, porque la terna no fracasó en absoluto, pero el ganadero sí. Además, ocurrió una cosa en Madrid. Mira, luego podrán decir que si la gente del 7 protesta, que si no protesta. Vamos a ver. Ayer ocurrió una cosa en Madrid que no es normal. Sale el tablero anunciador del toro que va a salir a la arena, y se anuncia la ganadería titular de Valdefresno con el anagrama, el logotipo del hierro de Valdefresno. Cuando sale el primer toro, le digo yo a mis vecinos de al lado: oye, el toro no va marcado con el hierro de la ganadería titular. Nos fijamos y efectivamente, hubo quien echó mano enseguida de internet y comprobó que efectivamente que no era el hierro el que llevaba el toro el titular. Hombre, sabemos que la procedencia era la misma, los propietarios son los mismos, pero las ganaderías están registradas en el libro.
Sí, en la unión o donde estén.
Dos ganaderías diferentes. Eso en Madrid no puede pasar. Y más cuando le ponen el hierro de Fraile Mazas, que es con el que sale el toro, y la divisa sale con los colores de la ganadería titular. Eso en Madrid.
Sí, no, pero son detalles que solo pasan, que no pasan desapercibidos en Madrid, porque eso lo haces en un pueblo de por ahí y la gente no se entera. Pero claro.
Yo creo que más que en Madrid podíamos cerrar un poco, estrechar el círculo y centrarlo en un tendido solo, Manuel.
Sí, sí, seguramente. Seguramente que sería el tendido 7 el que se daría cuenta de eso. No había nadie más.
Y pasó lo mismo pasó con el sexto. Fueron los dos únicos que salieron con errados con el hierro de Fraile Maza. Sobre lo, es cierto, ya digo, que la procedencia es la misma, que si Atanasio, Lizardo, con cosa de los mayones, la vía de los mayones, pero son ganaderías diferentes y eso en Madrid no puede ocurrir.
Y luego una pena que se quedara Madrid sin ver el momento de Daniel Luque, porque no tuvo ninguna opción. José Garrido estuvo el hombre ahí luchando entre el viento y la mansedumbre de sus animales, pero que bueno, por lo menos pudo el hombre dar una vuelta al ruedo, y Juanito también sin opciones, el portugués que confirmaba alternativa sin opciones.
Daniel Luque ha hecho una buena feria en Madrid. Daniel Luque ha hecho una muy buena feria en Madrid. Ayer, con todo en contra, como era el comportamiento de los animales y con el viento horrible, ayer fue un día ventoso y frío además, pues Daniel Luque puede con todo lo que venga. Es cierto que en su primer toro se fue a un sitio a plantearle la faena de muleta, bueno, pues hacía mucho viento y quizás era muy complicado, pero quizás bajándole la mano, sometiendo el toro de inicio, pues no, pero el toro pegaba unos cabezazos y unos tornillazos rarísimos y Luque no perdió la compostura. Y en el cuarto toro tuvo un mérito impresionante lo que hizo Luque. Luque sujetó al toro donde nadie esperaba que el toro pudiera sujetarse. El toro tenía tendencia a irse para los terrenos del 3, para Toriles, venga para allá. Y Luque, a base de pundonor, entrega y colocación y mucho riesgo, que se llegó a colocar en medio de los dos escalofriantes pitones que tenía aquel toro, Luque estuvo muy bien. Luque estuvo muy bien, y Luque no es de los que podamos decir, no, ha pasado en Madrid sin ganar ni restar. No, Luque ha sumado y ha demostrado que es un torero con mucha proyección, a pesar de los años que lleva, y es un torero al que hay que seguir con toda seguridad. En cuanto a José Garrido está muy bien también, ¿eh? José Garrido, hubo un momento en la corrida que un vecino de al lado le dice, no hemos visto una Verónica en lo que va de feria. Y José Garrido, con un toro que no sabíamos cómo iba a responder de salida, como fue el quinto, se puso a la Verónica al principio, molestado por el viento y todas estas cosas, pero trató de conducir la embestida de inicio con el capote. Y en su segundo toro, lo que hizo José Garrido fue de mucho mérito, porque un toro tan cerrado en tabla, porque no lo permitía el viento y porque el toro además se encontraba justo ahí, tan cerrado en tabla, enjaretarle un par de series que le pegó de mano izquierda, con muchísimo, muchísimo, muchísimo mérito, y que tuvo que tirar un poquito del toro hacia las rayas para poder entrarle a matar. Hombre, eso tiene un mérito muy, muy, muy impresionante en una tarde como la de ayer, que posiblemente a esa avanzada que salió, una avanzada descarada, posiblemente en otra tarde de climatología más apacible, sacándolos más a los medios y tal, a lo mejor habían respondido de diferente manera, pero José Garrido estuvo muy bien. Tanto es así que después del espadazo a su segundo toro, la gente pidió la oreja, quizás no en mayoría, pero José Garrido dio una vuelta al ruedo justísima.
Y el confirmarte, Juanito, ese sí que no obtuvo ningún tipo de opción.
Opción ninguna. De todas formas, se le dieron muchas
carencias.
Muchas deficiencias. Tiene que pulir muchísimas cosas. Es verdad que un chico joven se encuentra en Madrid y se encuentra con estas vicisitudes de climatología, de toro, tal, no sé qué. Bueno, vamos a ver.
Vamos a dejarlo, aunque estuvo voluntarioso.
Vamos a dejarlo. Y a los aceros que los vaya afilando, porque el meeting que dio con el descabello, que por cierto, le recriminamos a la ayuda, al mozo de espada le recriminamos, porque lo que no puede ser es que tengan recogidos todos los trastos antes de entrar a matar su torero. porque después de 5 o 6 intentos de descabello, el chico quiere cambiar de descabello por lo que sea, quiere cambiar, y hay que esperar un ratito a que el mozo de espada empiece otra vez a deshacer lo hecho para buscar el descabello más o menos apropiado. Estas son cosas que hay que ir...
Como si tuvieran prisa por irse.
Sí, así fue. Bueno, no, la verdad, y no soy yo de los que quiero ser duro con ellos, pero Juanito no nos dijo nada, la verdad.
Bueno, y hoy, como todos los oyentes saben, estamos grabando esto miércoles, porque el programa sale mañana. Vuelve la gran triunfadora en cuanto a ganado, estamos hablando Fuente Imbro. Reaparece en 10 días después del Cornalón Ginés Marín, que yo alucino con estas cosas porque decimos que los toreros son héroes, pero vamos, yo creo que son superhéroes. Porque que en 10 días vuelva Ginés Marín con el Cornalón que llevaba el otro día, de 30 y tantos centímetros, de 2 trayectorias, y que diga no, yo tengo un compromiso con Madrid, con la primera plaza del mundo, la que me ha dado todo, yo tengo que estar aquí, con un cartel también muy interesante, con Diego Urdiales, que también se le espera con muchas ganas, y con el peruano Roca Rey, que ese sí que no se baja de la borrica y no se va a dejar ganar la pelea por nadie.
Así es, esta tarde tenemos hay mucha expectación. Bueno, vamos a ver a Diego Urdiales en su primera comparecencia en esta feria. Luego creo que vuelve 2 días después, el viernes creo que vuelve otra vez. Bueno, vamos a ver, Diego Urdiales sabemos lo que es y ya está. Lo único que pedimos es que, hombre, al menos de Fuente Imbro, sabemos que Fuente Imbro siempre del paso del novillo a toro siempre sufren una diferencia de comportamiento. Bueno, vamos a ver.
Porque también es verdad que la gente lo va a mirar, lo va a mirar con lupa ganado, porque debido al gran juego que dio la novillada, se le va a exigir.
Claro, lógicamente. Siempre en Madrid siempre se exige a los triunfadores anteriores, siempre. Lo de Roca Rey, no es cuestión de que esperemos ni que no esperemos. Roca Rey sabemos cómo va a venir y sabemos lo que es Roca Rey, y que siempre va a vender muy, 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 muy caro el que uno esté por delante de él. Lo va a vender carísimo. Con respecto a Ginés Marín, yo soy de la misma opinión que tú. Es increíble que en 10 días pueda reaparecer este torero. Es increíble. Pero yo me pongo el disfraz de aficionado imparcial. Y mira, Manuel, cuando un torero, por las circunstancias que sea, por su propia voluntad o por lo que sea, se pone a hacer el paseillo vestido de luces, no es para que empiece a darnos lástima. Y sabemos que Ginés no va a vender para nada lo que lleve en esa pierna.
Estoy seguro que no, porque además ya lo demostró el otro día manteniéndose en el ruedo con el Cornalón.
Y a partir de ese momento hay que juzgarle como si estuviera en plenitud de facultades.
Totalmente de acuerdo.
Y estamos convencidos que Ginés Marín lo va a hacer.
Pues sí, yo también, porque es un chaval que yo creo que sin tener ninguna obligación y ninguna necesidad, puesto que le queda todavía otra corrida de toros en Madrid, él podía haber esperado y haber ido a la última convocatoria suya, pero es verdad que Ginés Marín, pues eso, no quiere que se le vaya esto y quiere estar donde dejó su carrera el año pasado. O sea, terminó la carrera con una feria de otoño de Madrid con una puerta grande, y no quiere que se le escape el tren, porque aquí estamos viendo que todo el mundo viene con la hierba en la boca, que los figuras no se dejan ganar terreno, que los jóvenes vienen arreando, y en ese es el caso de Jesús Marín. Así que nosotros desde Cargando la Suerte le deseamos pues la mejor de las suertes a Ginés y a todos sus compañeros, porque eso será bueno para la fiesta y será bueno para todo el mundo.
Al Ginés le vamos a recibir esta tarde como se merece. Y como sabes que se empieza siempre desde el 7, con una ovación que le vamos a hacer salir a saludar, porque en Madrid se premia aquel que ha terminado saliendo por la puerta grande en la última actuación que haya tenido, o cuando ha derramado su sangre queriendo torear. Y Ginés Marín lo ha hecho. Recuerdo que la segunda intervención del Juli en la feria, también hubo un poco de lío con el tema de aplaudir después de romper el paseillo para saludar o no saludar. Y nos extrañó mucho porque iniciamos una ovación para sacar a Tomás Rufo. A Tomás Rufo, porque Tomás Rufo, la última vez que había actuado en Madrid fue de novillero y había abierto la puerta grande. Había abierto la puerta grande. Y en cambio salió a recibir aquella ovación Julián López, el Juli. Hombre, no lo llegamos a entender. No llegamos a entender por qué Juli se dio por aludido. Ni Juli,
es que tenéis que mandar, los del 7, tenéis que mandar un burofax al resto de la plaza para explicar las cosas. Porque sí, es verdad que está yendo mucha gente, pero gente que está un poco también perdido y que van a inercia de lo que ven.
Así es. Y otro WhatsApp a nuestros amigos comentaristas de Movistar Toros para que dejen de acudir ovaciones a quien ellos de forma parcial quieren adjudicarle.
Bueno, pues dicho que Tomás, que se dé muy bien lo que resta en San Isidro. La semana que viene, Dios mediante, estaremos en estos micrófonos de COPE Ciudad Real para hablar de los festejos que se celebren durante estos días. Y lo dicho, suerte, valor y al toro.
Así trataremos de hacerlo, Manuel. Y ya sabes que te esperamos aquí cuando quieras.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Tomás.
Otro, y a todos los oyentes.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y aunque ahora la actualidad taurina de la provincia de Ciudad Real se encuentra un poco dormida, siempre surgen algunas noticias. El pasado sábado, en la Plaza de Toros de Fuente del Fresno, Ciudad Real, se celebró una corrida de toros mixta del Hierro de Alba Real, donde el rejoneador Sebastián Fernández cortó una oreja y dos orejas, Esaú Fernández dos orejas y rabo y dos orejas, y Mario Sotos ovación y dos orejas. También decir que se va a presentar una maqueta de la Plaza de Toros de Ciudad Real en breve. El aficionado Juan José Moreno presentará el próximo día 3 de junio a las 8 horas en la Casa de la Ciudad una maqueta de la Plaza de Toros de la capital que lleva realizando durante mucho tiempo. La exposición se mantendrá durante todo el mes de junio e irá acompañados de otros trabajos realizados por la familia Moreno. Le deseamos a Juanjo y a su familia la mayor de los éxitos en esta exposición y les animamos a todos nuestros oyentes a que vayan a verla, porque a buen seguro, conociendo al bueno de Juanjo, merecerá la pena. Recordar también algunos de los carteles que se han anunciado ya, como dijimos la semana pasada. Recordar el cartel de la alternativa de Carlos Aranda en Manzanares, que ya tienen las entradas a la venta anticipadas. Será el 16 de julio, con toros de Castillejo de Huerva para Morante de la Puebla, Juan Ortega, y el novillero de Daimiel, Carlos Aranda, que tomará la alternativa. Al día siguiente se celebrará una de las semifinales del torneo o trofeo, el concurso Puerta Grande, que organiza Castilla-La Mancha Media. Eso será el 17 de julio, la segunda semifinal. Recordar también el debut con picadores de Aarón Infantes, el novillero alcacereño, que Dios mediante debutará en Añover del Tajo en una novillada del Hierro de los Chopes. Recordamos que la ganadería de los Chopes fue recientemente triunfadora en la Plaza de Toros de Las Ventas. Aarón hará el paseillo junto con Sergio Felipe, Jorge Molina y el propio Aarón Infantes. En Arenas de San Juan ya anunciamos también la corrida mixta que se va a celebrar el 12 de junio, donde se presentará el novillero local Israel Aparicio, que lidiará dos novillos de Enrique Ponce, y actuará en una corrida de mixta con los matadores de toros Santiago Mújica, el sargento, y el diestro francés, el audureño, que estocarán toros de Blanca y Belén Ortega. Decir también que el diestro Diego Carretero, que no pudo actuar en la Plaza de Toros de Madrid, donde estaba anunciado su confirmación de alternativa, se recupera de la operación de clavícula que ha sido intervenido. El doctor Ángel Villamor ha calificado la operación de un éxito rotundo, y ya el torero, según indica el parte médico, va a comenzar la fisioterapia específica, de forma que pueda volver a torear lo antes posible. De momento, esto es todo. Les emplazamos, como siempre, a la semana que viene en el programa y a nuestra página web diaria, cargandolasuerte.com y cope.es, donde podrán ver las crónicas de la Feria de San Isidro que viene haciendo diariamente nuestro compañero y amigo Tomás Mata. Hasta aquí llegó todo. Un saludo y que pasen feliz semana.